oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, ya estamos de vuelta. La segunda edición del Espacio en Blanco se pone en marcha. Tenemos 2 horas por delante hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para llenarlas con el mejor misterio, y les necesitamos a todos que están ahí a nuestro lado. Y cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, tenemos ya todo listo para ofrecerles algunos de los mejores temas que hemos seleccionado. Pero antes, nuestra gratitud por estar ahí, nuestra sintonía y nuestra felicitación para todos en ese inicio de estas vacaciones de Navidad. Un placer estar juntos aquí en esta madrugada, aquí en la Casa de la radio de todos, como siempre compartiendo ese tiempo especial. Un tiempo para que hemos seleccionado estos temas. Buenas noches, Rosa. Viene cargado de temas interesantes, ¿verdad?
Así es, Miguel. Buenas noches a todos. Esta noche, además, nos vamos a ir hasta Chicago, concretamente hasta el año 1947, cuando un grupo de científicos creó un reloj cuyas agujas están diseñadas para señalar el fin de los tiempos. Le llamaron el reloj del fin del mundo. Esta noche hablaremos de él y, de paso, de algunas amenazas que se ciernen sobre esta civilización nuestra. Y en el segundo tiempo estará con nosotros una estudiosa de la festividad que estamos a puntito de celebrar en familia. Nos iremos y nos estamos refiriendo a las Navidades, unas fechas que significan algo más que luces y compras. De los rituales mágicos de la Navidad y de sus orígenes paganos nos hablará nuestra invitada, y en su compañía descubriremos algún que otro secreto de estos días con sabor a turrón. Y los oyentes de Espacio en Blanco, a los que les guste leer, están de enhorabuena, porque esta noche sortearemos 5 libros entre todas las llamadas y mensajes que recibamos. Vamos a hacer memoria. Si queréis llamarnos por teléfono, podéis marcar desde ahora mismo el 900-137-137. Si preferís enviarnos un email, nuestra dirección de correo electrónico es espacioenblanco@rtve.es. Y si queréis visitar nuestro chat y formar parte de la comunidad de amigos del Espacio en Blanco, podéis entrar desde ahora mismo en nuestra página www.espacioenblanco.es. Seréis bienvenidos. Y para la próxima temporada vamos a habilitar un contestador, un número de teléfono en el que desde ya queremos recibir vuestras sugerencias para todos aquellos temas que estéis interesados en que abordemos nosotros aquí en el Espacio en Blanco. El número del contestador, tomad nota, es el 91-346-1055. Por supuesto, os agradecemos todas las sugerencias que desde siempre nos estáis haciendo llegar a través de vuestros correos electrónicos, pero ahora además vamos a tener este contestador, 91-346-1055.
Gracias, Rosa. Enseguida nos ponemos a coger llamadas de teléfono. El teléfono gratuito, por si queréis intervenir, ya lo ha dicho nuestra compañera, 900-137-137. Y después de daros todos los recuerdos de nuestros sistemas de comunicación, ahí vamos con los primeros datos de este reloj del fin del mundo que queremos conocer esta noche.
Thank you.
Guerras y catástrofes, cambio climático, pandemias. ¿Impactará un asteroide contra la Tierra en el año 2036? ¿Sufrirá el planeta mayores desastres naturales? ¿Estamos ante las primeras señales del fin de los días? Ya no es ciencia ficción. A estas y a otras preguntas fundamentales responden de manera clara y precisa los mejores expertos en la materia. La posibilidad de un cercano apocalipsis es una hipótesis que los científicos están considerando cada vez más. En 1947, un equipo de expertos de la Universidad de Chicago creó el reloj del fin del mundo, cuyas agujas señalan el progresivo acercamiento de la humanidad a su fin. Desde enero de 2007, el reloj apunta a que estamos a 5 minutos del fin de los días. 5 minutos del fin de los tiempos. Ese será nuestro apasionante primer tema de esta noche. Nuestro invitado tiene muchos datos para tratar de arrojar luz sobre este inquietante momento que estamos viviendo.
Ahí están los primeros datos y para tratarlo nos vamos hasta Canarias, a las Islas Canarias, hasta Tenerife, para hablar con nuestro invitado Alfonso Ferrer. Buenas noches, Alfonso.
Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, comiendo algo de turrón, ¿ya?
Sí, sí. Nosotros con los pelos de punta por todo lo que cuentas. Déjame que te presente un poquito. Has trabajado, has sido columnista en El Mundo, La Gaceta de Canarias. Has hecho el programa desde el 2004, Crónicas del Misterio, ahí en Tenerife. Has sido redactor de una serie de televisión increíble que se hacía Fenómena, de la Televisión Autonómica de Canarias. Y eres articulista de las revistas de estos temas, Enigmas, Más Allá, Año Cero, etcétera. Y además autor de un libro que se llama El Reloj del Fin del Mundo. ¿No se te han puesto los pelos de punta cuando lo escribías?
Pues sí, eso es lo que pasa, Miguel, que la verdad es que se trataba de un tema que me había llamado la atención siempre desde niño, ¿no? Y es un poco la idea en sí misma del fin del mundo, ¿no? Siempre me había parecido pues muy atractiva, quizás porque cuando yo era niño, pues un poco era víctima de todas estas informaciones, como mucha gente, muchos de los que ya tenemos en torno a los 30 y pico años, ¿no? Uh-huh. Y de niños recordábamos aquellas informaciones sobre la Guerra Fría, un posible conflicto nuclear por parte de los Estados Unidos y de la antigua Unión Soviética. En aquel caldo de cultivo empezaban a surgir las profecías de Nostradamus, que nos ponían los pelos más de punta todavía. Y yo creo que me he quedado con esa idea, que después de adulto he ido desarrollando a través de numerosos trabajos. Al final ha quedado plasmado en este libro, El Reloj del Fin del Mundo.
¿Es verdad que nos quedan solamente 5 minutos para el fin del mundo?
Bueno, eso es por lo menos lo que afirma un panel de científicos que lleva funcionando desde hace pues al menos 60 años, prácticamente desde el principio de la era nuclear en 1945, a raíz de los horrores de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Estos científicos, este panel, se reúne periódicamente para informar del estado del planeta en cuestiones medioambientales, nucleares, etcétera. Y bueno, la última maniobra que han hecho estos científicos es adelantar, en este caso, el reloj, ese minutero e inquietante que anteriormente estaba a 7 minutos, pues en 2007, hace un año y pico, lo han puesto a 5 minutos, a las 12 menos 5 de esa medianoche, pues inquietante, ¿no?
Es decir, como sigamos así, van a tocar las campanadas y no precisamente para comer uvas, ¿no?
Pues sí, sí, eso es lo que parece, porque el panorama no es muy alentador. Y es que desde 1991, que fue uno de los últimos momentos en que se movió esta aguja, este minutero, ya que pues se produjo este desmembramiento de la Unión Soviética y con ello pues el fin de la Guerra Fría, el reloj, ese minutero, no ha hecho más que acercarse a esta medianoche.
Ya, explicar antes de comenzar, si te parece, el programa, ¿qué es ese reloj del fin del mundo? ¿Dónde está? ¿En qué lugar? ¿En qué ciudad? ¿Y lo creó? Según tengo aquí, el Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago.
Efectivamente, en la Universidad de Chicago, Miguel, Como comentaba antes, en 1945, integrantes del antiguo proyecto Manhattan, que fue, bueno, este proyecto para desarrollar la bomba atómica que se probó en los desiertos de Estados Unidos, ¿verdad? Y que después, pues, se probó trágicamente en Hiroshima y Nagasaki, pues algunos de los integrantes del proyecto Manhattan quedaron sumamente horrorizados con lo que se había hecho, y un poco sus conciencias les llevó a organizarse y a hacer un movimiento que un poco alertara sobre precisamente los peligros del uso de la energía nuclear. Así fue como en noviembre de 1945, tan solo 4 meses después de la experiencia de Hiroshima, pues forman este boletín de los científicos atómicos, que así se llamaba, y que era una especie de revistita que ellos divulgaban en numerosos círculos para alertar sobre este peligro. Bien, 2 años más tarde, en 1947, esta idea pues se desarrolla de una manera un poquito más simbólica a través de este reloj que se encarga a un artista, a una persona que lo diseña, y queda plasmada de forma metafórica pues la idea de que estamos cerca al filo de esa medianoche, al minutero, siempre está al filito de la medianoche, un poco antes o un poco después, ¿no? Y a lo largo de estos 60 años ya lo que ha hecho el reloj este es pues adelantarse o atrasarse en función de esas circunstancias que valora este panel de la Universidad de Chicago, estos científicos atómicos que periódicamente se reúnen y valoran estas circunstancias, ¿no?
¿Y el reloj está físicamente en algún lugar? ¿Se puede ver?
Sí, el reloj está en unas instalaciones que tiene este panel dentro de la Universidad de Chicago. Está, además, es una casita como de 2 plantas, está en esa segunda planta, colgado de una pared, y bueno, es un reloj que aparentemente es como un reloj como el que tendría cualquiera de nuestros oyentes en su casa, pero con la peculiaridad de que no se mueve, sino que, bueno, se mueve cada cierto tiempo cuando deciden estos científicos, claro. Bueno, existe físicamente, sí.
Ya. Este es nuestro invitado y ese es el reloj que esta noche queremos conocer, y vamos a hablar de un tema que nos preocupa ahora en principio desde un punto de vista de profecías, pero sobre todo datos científicos, datos que la propia ciencia, que es la diosa de este momento, se encarga de darnos y de avisarnos en el momento que estamos viviendo. Tras esa introducción vamos con ello.
Como ocurrió hace 1000 años, el nuevo milenio provoca una ola de inquietud ante los tiempos que se avecinan. Durante siglos han sido muchos los que han ido profetizando el fin del mundo. Hasta ahora parece que se han ido equivocando, pero bien merece un análisis más profundo. El más conocido de todos los profetas modernos es Nostradamus, que expresó en verso en 1555... sus profecías que abarcan hasta el fin del mundo. Para los mayas, que poseían el calendario más exacto hasta hace bien poco y que aún nos sorprende por sus conocimientos, el fin del mundo vendrá el 21 de diciembre del 2012, inicio de una nueva era. Mientras para unos el fin del mundo es la extinción de la humanidad, para otros es el ascenso a un nivel superior o un cambio radical en la manera en que vivimos. Por eso las maneras en que ocurrirá son de lo más variadas, aunque si tenemos que hacer un resumen de las más probables, serían estas. Un gran meteoro impacta contra la Tierra. Esta es una de las causas que apuntan algunos de los intérpretes de Nostradamus, y que además es la que está más de moda por el reciente impacto de uno contra Júpiter y del paso de varios de ellos por las cercanías de nuestro planeta. El día del contacto. Otra de las interpretaciones a Nostradamus habla de un contacto definitivo con una civilización extraterrestre. Un desastre nuclear. Para la mayoría de los estudiosos de la problemática nuclear, si no cambia el actual orden mundial, tarde o temprano alguien lanzará la primera bomba y tras ella irán cayendo las demás. Varias veces hemos estado cerca de un conflicto nuclear y la mayoría de la gente de la calle ni se enteró. Un desastre ambiental. El calentamiento de la atmósfera, unido al agujero de la capa de ozono, la deforestación, la extinción de la fauna y la contaminación pueden acabar con el actual estado de cosas en 2 décadas. La nueva peste. No es descartable que una enfermedad acabe con toda o gran parte de la humanidad. En la Edad Media, la peste arrasó en oleadas Europa, matando a más de la tercera parte de la población. En América, las enfermedades transportadas desde Occidente acabaron con la mitad de la población indígena. Se sabe de gran cantidad de virus como el ébola o el ántrax, que de propagarse destruirían la actual civilización mundial. El juicio final. En la mayoría de las religiones existe un inicio y también un fin. Cristianos, musulmanes y judíos de todas las ramas coinciden en que un día, tras multitud de penalidades, vendrá Dios a dar por finalizado el mundo de una manera u otra. Este es el escenario visto desde el punto de vista de las profecías. Veamos los datos que nos aporta nuestro invitado.
Bueno, pues ahí está un esbozo de... Lo has escuchado, ¿verdad, Alfonso?
Sí, sí, sí.
De lo que queremos tratar, casi nada. Pero déjame que diga antes una cosita que recoge Jesús Callejo. Es un cuento sufí y dice que un día le preguntaron al mulá Nasruddin: ¿cuándo va a llegar el fin del mundo, mulá?, le preguntaron. Y él dijo: ¿a cuál de ellos te refieres? Pero bueno, ¿cuántos hay? 2, dijo él. El mayor y el menor. Si muere mi mujer, ese es el menor fin del mundo. Y si muero yo, ese es el mayor fin del mundo. ¿A qué fin del mundo nos estamos refiriendo?
Claro. Bueno, ahí en esa alegoría que hace Callejo, ¿verdad?, se refleja a las claras que el fin del mundo, ante todo, es una idea. Y es una idea que te afectará más o menos en función de lo cerca que estés de esa catástrofe, ¿verdad? Mm. Para muchas personas a diario hay pequeños fines del mundo. En fin, que es una cuestión de enfoque en gran medida, ¿no? Yo he intentado recoger en el libro las amenazas de alcance global. Pero sin duda el fin del mundo como idea puede tener un enfoque más particular y bueno, por supuesto que según lo cerca que te toque la catástrofe, pues se puede percibir de una manera más especial, eso está claro, ¿no?
Ha habido muchos fines del mundo ya. Si te parece, vamos un poco a las profecías. Tú haces un estudio, lo han hecho mucha gente, recoges parte de los estudios que se han hecho de los diferentes lugares donde ha habido profecías. Quizá las de San Juan o de Juan son, el Apocalipsis de Juan sea el más... el primero por el que hay que arrancar, ¿verdad?
Pues sí, porque aunque yo creo que el hecho profético es consustancial al ser humano, porque desde el principio de los tiempos siempre ha habido una ansia por parte del ser humano para hacer pues un poco vaticinios, para saber cómo será la próxima temporada de cosechas, de lluvias, etcétera, y esto pues siempre se le encargaba esta labor pues a personajes de la comunidad especialmente dotados, sacerdotes, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, pienso que el momento clave, por lo menos para la cultura occidental, para entender el hecho profético, sobre todo a partir de la Biblia, a partir de más concretamente del libro del Apocalipsis, que es donde se perfila ya claramente lo que es el pensamiento milenarista y apocalíptico que controlará o un poco influirá en las sociedades occidentales de ahí en adelante. Durante los últimos 2000 años nos hemos visto fuertemente condicionados por esta idea de que necesariamente todo algún día acabará, y me parece que es una idea bastante trágica, ¿no? Es muy determinista. Está claro que en la Biblia se recoge que un día todo tuvo un origen y algún día todo se determinará según el Apocalipsis. Entonces, esta idea vectorial del tiempo ha condicionado mucho las mentalidades de los europeos, por ejemplo, hasta el punto de que en el fondo pensamos que estamos condenados. O sea, tenemos una visión un poco, creo yo, ¿no?, en cierta manera pesimista por esta razón, ¿no? Y efectivamente, pues, Juan, muchos dicen que Juan, el apóstol, ¿verdad?, en su reclusión en la isla de Patmos en el siglo I después de Cristo, pues un poco elaboró este libro de manera revelada, quizás, dicen algunos, pues intentando alentar a las comunidades de cristianos que en ese momento estaban siendo duramente perseguidos por los romanos, prometiéndoles pues una futura tierra de esperanza, lo que él denominaba pues la Nueva Jerusalén.
Sin embargo, hay, parece, datos más claros también acerca de cosas que han ocurrido que no habían ocurrido en ninguna otra parte de la historia. Por ejemplo, la vuelta de los judíos está recogida en el Apocalipsis, a Tierra Santa, me refiero a la vuelta de los judíos a Tierra Santa, como una de las características de ese final de los tiempos, ¿no?
Efectivamente, y bueno, y si se han querido ver más, los exégetas del Apocalipsis han visto multitud de similitudes con acontecimientos actuales. Más concretamente, hay una parte del Apocalipsis que es la que se refiere a las siete trompetas, ¿no? Uh-huh. Que es que cada ángel, pues en un momento dado, suena una trompeta y se un poco se descarga una calamidad o una catástrofe que afecta gravemente al ser humano. Bueno, pues si quien quiera ver de forma críptica lo que se esconde detrás de estos pasajes, pues puede leer alusiones al actual calentamiento global. Cuando se alude directamente a trastornos en la energía proveniente del sol, que incluso afectará a seres humanos de una manera que sufrirán bastante, ¿no? O por ejemplo, más concretamente, cuando se habla de una estrella que caerá del cielo, la estrella Ajenjo, ¿no? Uh-huh. Que podría interpretarse fácilmente como la caída de un meteorito. Entonces, pues bueno, hay multitud de pasajes que bien pudieran, se podría crear este paralelismo con acontecimientos de la actualidad, ¿no? Pero es una corriente que hay, ¿no? Yo tampoco creo que sea una cosa muy determinante, pero sí es bastante curiosa.
Por dar un dato curioso también, que seguramente muchos de nuestros oyentes conocen, esa estrella que venía del cielo, Ajenjo, que podía provocar una gran catástrofe, en el idioma, no sé si ruso o de la zona de por ahí, sí. Chernóbil, que tuvo una catástrofe nuclear que todos recordaremos, la traducción es Ajenjo. Es curiosa la similitud, ¿verdad?
Es curioso, es concretamente en ucraniano. Sería ucraniano. Ajenjo implicaría Chernóbil, y además en ese pasaje del Apocalipsis, pues se dice que esta estrella caerá del cielo y contaminará, no me recuerdo literalmente, pero decía algo así como que contaminará gravemente las aguas, uh-huh. como dando a entender que el ambiente pues quedará gravemente afectado. La verdad es que es una de las partes más curiosas de leer, si intentamos encontrar un paralelismo con la realidad, es verdad.
Vamos a ver también claves ocultas en la Biblia. Parece ser también que se encontró, también es conocido. Estamos haciendo un repaso muy rápido antes de entrar en los datos técnicos y de la ciencia, que son los que quizá ponen más los pelos de punta. Michael Drosnin parece ser que encontró un sistema en la Biblia para profetizar acontecimientos que estaban ocurriendo, que ocurrirían hasta el final de los tiempos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el libro de Drosnin, que fue todo un bombazo editorial y comercial, como recordarán muchos nuestros oyentes a mediados de los 90, pues se basaba, que es lo curioso, en los estudios de un matemático, y lo cual le daba una cierta fiabilidad, y esto es que cogiendo los primeros 5 libros de la Biblia, en hebreo, claro, pues se alineaban todos los caracteres de tal manera que obteníamos una gigantesca sopa de letras, ¿no? Y entonces, mirando en esa sopa de letras, nosotros podíamos encontrar expresiones o frases que, cruzando unas con otras, podíamos relacionar ambos conceptos. De tal manera que, bueno, pues, y es lo que viene al caso en relación al fin del mundo, podíamos encontrar expresiones como 2006, año 2006, y cruzada con hecatombe nuclear, por ejemplo, ¿no?
Año 2006.
Efectivamente, fue uno de los resultados que obtuvo Drosnin usando un programa informático especial para hacer coincidir estas expresiones, uh-huh. lo cual daba a entender que, bueno, pues que hace 2 años hubiera ocurrido algo que finalmente no pasó, ¿no? De una explosión nuclear, en un momento en el cual se estaba hablando mucho del problema nuclear en Irán, etcétera, ¿no? Había una cierta tensión. O el ejemplo más conocido es el famoso asesinato de Isaac Rabin, el dirigente israelí, en el año 1995, que fue conocido supuestamente, previamente, por Michael Drosnin, el periodista que elaboró el libro, ya que cruzó las expresiones Isaac Rabin con asesino que asesinará, tiempo antes de que ocurriera este crimen, uh-huh. si nos atenemos siempre al relato de Drosnin, ¿no? Bueno, el periodista intentó contactar con este dirigente para advertirle de esta posibilidad, de este asesinato, pero bueno, por lo visto, pues claro está, no dio resultado, ¿no? Pero vamos, estaban esas coincidencias, pues usando este programa informático, estaban previstas, ¿no? Que es lo curioso. También, por supuesto, hablaríamos, según el sistema utilizado para obtener estos resultados, de que se predijo con antelación, estaban previstas las posibilidades del atentado del 11S, cruzando palabras como avión, torre gemela, pentágono, etcétera, ¿no? Y bueno, pues mediante este sistema se ha intentado también dilucidar cuál puede ser, por supuesto, y es inevitable, ¿no? Pues el fin del mundo, claro.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España.
buscamos respuestas a todas tus preguntas.
2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Estamos dando un repaso al mundo de las profecías para luego entrar en datos más concretos, como decimos, de la ciencia, en este reloj del fin del mundo. Nuestro teléfono 900-137-137, por si queréis intervenir en este concurso que tenemos. Alfonso, quizá también otra profecía que llama mucho la atención, la profecía de los papas, de San Malaquías, de los últimos papas. Debíamos estar en el último ya, ¿no?
Supuestamente nos quedaría por delante el famoso Pedro el Romano, ¿no?, que sería el que culminaría esta lista. Yo supongo que nuestros oyentes conocerán esta idea, ¿no?, esta lista, que ha sido bastante divulgada por otros escritores. Consiste en el hallazgo por parte de un arzobispo irlandés, la elaboración por su parte, digo, de San Malaquías, ¿verdad?, en el siglo XII, de una lista de papas que continuarán a partir del momento en que él vivió hasta nuestros días. Y por lo visto nosotros estamos ahora viviendo lo que sería el penúltimo papado. Después llegará, que es el de la Gloria del Olivo, correspondiente al actual pontífice, ¿verdad? Después continuaría Pedro el Romano, que sería quien culminaría esta lista, y después ya, por lo visto, la lista se acaba, no hay más papas. ¿Qué quiere decir esto? Pues no lo sabemos, quizás es el fin de la Iglesia Católica como institución, lo cual implica en cierta manera el fin del mundo para mucha gente, ¿no? O es el fin del mundo en sí mismo, como profecía resulta bastante evocadora también.
Lo curioso de las profecías, y vamos a hablar de Nostradamus, pero vamos a pasar así de refilón por él, es que muchas de sus cuartetas, o muchas de las cosas que dicen el resto de las profecías, se interpretan a priori y se pueden sacar las conclusiones que uno quiera, ¿verdad? No se han cumplido o no son definitivamente claras.
Pues claro, y yo pienso eso también. Es decir, yo creo que en estos temas hay que andar con un poquito, con pies de plomo, porque yo cualquier cosa que sea así un poco alarmista, una profecía, pues hay que tener cuidado, porque generalmente, y tú lo sabes bien, Miguel, casi todas estas cuestiones se interpretan a posteriori, ajá, que es lo fácil, ¿no? Realmente obtener registros anteriores a la profecía, es decir, al hecho mismo, ¿no?, es difícil, ¿no? Con lo cual, estas profecías, estos augurios, muchas veces hay que ponerlos en cuarentena, más en unos tiempos tan convulsos como los que vivimos, que siguen proliferando este tipo de vaticinios, ¿no?, uh-huh, que alertan sobre el fin de los tiempos, etcétera. Yo creo que debemos ser un poquito cuidadosos y no dar demasiada cancha a este tipo de profecía, ¿no?, y de vaticinio.
Los mayas, Edgar Cayce, hay otro montón de personajes que vaticinaban cosas para ese tiempo. Lo curioso es que muchos de ellos dan una serie de características que parece que coinciden en el momento en el que estamos. Si te parece, vamos al punto de vista de la ciencia, después de otra introducción que ofrecen nuestros compañeros, y nos metemos de lleno en ese análisis que has hecho de investigación tú. ¿Te parece?
Muy bien.
Ahí vamos, con la segunda parte del programa, este reloj del fin del mundo, datos concretos desde el punto de vista de la ciencia.
La posibilidad de un cercano apocalipsis es una hipótesis que los científicos están considerando cada vez más. En 1947, un equipo de expertos de la Universidad de Chicago creó el reloj del fin del mundo, fruto de muchos años de trabajo. Se trata de un reloj simbólico que calcula el tiempo de vida que le queda a la humanidad. El cálculo se basa en los factores que amenazan a la Tierra: el cambio climático, las pruebas nucleares y los avances tecnológicos. Cuando el reloj llegue a la medianoche, significará destrucción catastrófica. Ahora estamos a 5 minutos del fin. El año en que la Tierra ha estado más cerca de su destrucción ha sido en 1953, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron paralelamente pruebas nucleares. En esta ocasión, el reloj se ajustó a medianoche, menos dos. Desde 1947, el reloj ha cambiado 18 veces. Desde enero de 2007, el reloj apunta a que estamos a 5 minutos del fin de los días. Junto a nuestro invitado trataremos de abordar en los próximos minutos los temas más relevantes sobre el posible final de nuestros días. Revisaremos las profecías de Nostradamus y San Malaquías, para después volcar la atención en amenazas más reales y concretas. El peligro nuclear, el cambio climático, el efecto invernadero y sus consecuencias en la subida del nivel del mar, los tsunamis, la gripe aviar, las pandemias, la superpoblación. Veremos también las posibilidades de que impacte un asteroide contra la Tierra, la aparición de un microagujero negro creado por el hombre o el contacto con civilizaciones extraterrestres. Las amenazas son muchas. Veamos lo que nos cuenta nuestro invitado.
Bueno, pues hay una lista que vamos a aumentar porque son muchos más los datos que tú nos ofreces. Lo curioso del asunto es que están pasando ya muchas cosas, quizá adoptando esa teoría de que la Tierra es un planeta vivo y la Tierra nos está avisando y sin embargo no nos queremos dar cuenta, ¿verdad? Porque mira que ha habido terremotos, maremotos, el tsunami hace unos cuantos años que se llevó a 350.000 personas y sin embargo seguimos ahí dormidos.
Pues sí, sí, desde luego que los datos hablan por sí solos y además son datos, Miguel, obtenidos por la propia comunidad científica, o sea, quiero decir, datos objetivos, obtenidos por los fríos instrumentos de los científicos. Y sin embargo, cuesta tomar conciencia de lo que está pasando, esto es cierto, cuesta, y eso está siendo un acicate, ¿no? Está siendo un obstáculo grande a la hora de tomar soluciones.
Uno de los peligros que tú apuntas y que apuntan muchos científicos es el del holocausto nuclear. Hemos estado muchas veces cerca de una guerra mundial y sin embargo no nos hemos dado cuenta, ¿verdad?
Pues sí, sí, desde luego que en cierta manera nos condenamos aquel día de agosto de 1945 cuando alumbramos aquel engendro nuclear y bueno, lo aprovechamos para masacrar a aquella gente en Hiroshima. Desde luego que desde entonces esta amenaza pesa como una losa sobre la humanidad y no han sido pocas las ocasiones en que hemos sufrido una posible amenaza o un conflicto abierto en toda regla. Uno de los momentos que más se suele aludir es el de la crisis de los misiles cubanos en 1962. Ahí sí es verdad que estuvimos a punto de un conflicto abierto en toda regla entre soviéticos y americanos cuando los rusos empezaron a instalar silos de misiles nucleares en Cuba, en la isla del Caribe, de tal manera que Estados Unidos, la península de Florida y gran parte del territorio norteamericano pues estaban dentro del campo de acción de estos misiles. Fue el momento en que Kennedy, pues bueno, puso la voz, el grito en el cielo, ¿verdad? Y ordenó un embargo, una cuarentena, digamos, a la isla, y un bloqueo naval, impidiendo que llegaran más armas soviéticas hacia la isla, ¿no? Esto provocó una situación de tal tensión que, bueno, que finalmente, gracias a la cordura de las personas, de los dirigentes, que en ese momento, tanto Kennedy como el dirigente Khrushchev, dadas a la distensión nuclear concretamente, pues supieron, bueno, resolver. La verdad es que no hemos llegado a más gracias al sentido común. Hemos tenido la suerte de que las personas que han estado al poder manejando todo este tema de los misiles, pues han sido personas, podemos decir, relativamente pues coherentes y razonables.
¿Ese día en qué momento se situó el teléfono? El reloj, a las 12 menos 2 minutos.
A raíz de la crisis de los misiles cubanos, realmente, curiosamente, 2 años después el reloj no va para atrás, y, es decir, da más margen, no menos, porque curiosamente, a raíz de la crisis de los misiles, se crea el teléfono rojo famoso, sí. Este que, pues bueno, relacionaba a las dos administraciones, rusa y americana, para agilizar cualquier conflicto, y además se firman una serie de tratados que, bueno, pues dejaban fuera de escena a ciertas armas nucleares, algunas armas muy concretas, ¿no? Y entonces, con la firma de estos tratados, que fueron la consecuencia de la crisis de los misiles cubanos, pues el reloj llegó a aumentar el margen. No recuerdo ahora cuánto, pero realmente se logró una distancia a la medianoche, esa apocalíptica, pues considerable.
Pero ha habido otros momentos en que hemos estado muy cerca también de una amenaza, de una guerra nuclear, y no nos hemos enterado, ¿no?
Sí. Ha habido unos cuantos, nos hemos ido enterando mucho después con el tema de la desclasificación de material secreto. En el año 1979, por ejemplo, a raíz de que se había desarrollado una experiencia para simular una posible guerra nuclear en Estados Unidos, pues bueno, en algunas oficinas, pues a raíz de ese simulacro, alguien debió pensar que el simulacro era algo real y puso en acción un operativo para contrarrestar una amenaza de los rusos que pensaba que era real, de tal manera que casi casi los americanos disparan un misil hacia tierras soviéticas, ¿no?
En el 79, estás diciendo.
Del 79, sí.
Sí,
sí, sí, hace 30 años. Mm. Bueno, yo supongo que muchos recordarán la película esta, Juegos de Guerra.
Juegos
una
de
película
guerra.
Que se hizo unos cuantos años después, además basada precisamente en este episodio tan curioso, en el cual pues las personas que estaban al mando de tomar estas decisiones pues confundían lo que era un simulacro con algo que era real, ¿no?
Uh-huh.
¿Esto ocurrió de verdad o tiene una base real? Vamos.
Corea nos ha dado un susto hace poquito tiempo también.
Sí.
Afganistán, Irán con todos los planes que tenían para el desarrollo nuclear que parece que ha parado. Es decir, esa es una de las crisis que nos pueden afectar más profundamente desde el punto de vista de los científicos.
Claro,
el
holocausto nuclear. Sin duda. Es decir, el problema ha sido que al terminar la Guerra Fría con el desmantelamiento del bloque soviético, se ha producido una sensación, digamos, de calma, quizás un exceso de confianza, ¿no? Y lo que ha pasado es que se ha producido, a raíz de, como digo, de la caída del bloque soviético, un mercado negro de materiales nucleares pues bastante descontrolado, que además han controlado en buena manera las mafias locales, la mafia rusa, etcétera, ¿no? Entonces se teme que estos materiales puedan parar a manos de grupos disidentes, grupos terroristas, estos grupos de corte islamista, radical, e incluso que hayan podido parar a manos de algunos estados, digamos, con ideas un tanto pues retorcida, como podría ser el caso de Irán, que ha amenazado en varias ocasiones con borrar el Estado de Israel directamente, vamos, de mano de boca de su propio presidente.
Uh-huh.
Parece que después de un tiempo de negociaciones y de tensiones, parece que la cosa está relativamente controlada, pero no olvidemos que hace tan solo 2 años, uno de esos países que estaba en el eje del mal del señor Bush, Corea del Norte, en septiembre de 2006 concretamente, detonó una bomba nuclear en una experiencia, en una especie de simulacro, ¿no? Sí, controlado. Fue una detonación que subterránea que hizo temblar considerablemente el suelo y quedó registrado por los sismógrafos.
Vamos con más temas, si quieres, así tratando de ir saltando de uno a otro. No hablamos del calentamiento global, lo dejamos para un poquito más adelante, porque hay gente que dice que eso del calentamiento global es una mentira que nos han metido, que no, esto no se está calentando, sino al contrario, que
pues
vamos
sí.
hacia una glaciación.
Hay corrientes para todo tipo. Hay una corriente de científicos o de gente, supongo yo que a sueldo de alguien, que están pues empecinados en negar lo evidente. Y lo evidente es que el planeta se está calentando como consecuencia de las emisiones de dióxido de carbono. Esto, pues bueno, hay un consenso indiscutible en torno a esto, ¿no?
¿A sueldo de alguien has dicho?
Pues sí, es decir, y no es una opinión mía, ¿no? Sino que hay quienes piensan que estos negadores de las evidencias del cambio climático están a sueldo o por intereses de algunos lobbies de la industria
petrolera,
relacionadas con el petróleo, por supuesto. Claro.
Sin embargo, en Canarias está haciendo más frío, me dicen, ¿no?
Bueno, en Canarias hace un frío en estos días que no es normal, ¿eh?
Hace un pelete bueno, ¿no?
Bueno, un pelete, como dices tú, que no es normal, hace años que no.
Bueno, es un tema que tenemos ahí en cartera para tocar algunos aspectos de si nos engañan o no con el calentamiento global. Saltamos rápidamente, nos vamos a unos asesinos microscópicos. Hay mucha gente que tiene miedo. De hecho, esta semana en Madrid se desataba la alarma porque en la embajada americana habían llegado unos extraños sobres con un polvo blanco. Al final parece ser que era solamente harina, pero se cortó toda la calle y los americanos están muy concienciados con este peligro. Puede haber enfermedades que acaben con una parte de la humanidad, como ya ha ocurrido otras veces en la historia.
Pues claro, por supuesto. Además, a mí me parece uno de los episodios, Miguel, que trato en mi libro, El reloj del fin del mundo, uno de los peligros más incómodos, porque se trata de lo invisible, de lo que no puedes ver. Fíjate que hasta qué punto es incómodo que muchas veces cuando nosotros vemos que alguien estornuda a nuestro lado, así fuerte, ¿no? Nosotros hacemos por protegernos, ¿no? Es una cosa que ha quedado grabada en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser. Pues si hablamos de virus patógenos, agresivos, dañinos, pues ni te cuento, ¿no? Precisamente este temor a los sobres con polvo blanco viene precisamente de cuando hace unos años, precisamente unos meses después de los atentados del 11S en Nueva York, precisamente, en algunos despachos se recibieron sobres con ántrax, que es un patógeno brutal, con una capacidad de matar pues bastante alta, ¿no? Murieron, de hecho, creo que fueron 5 o 6 personas, ¿no? Y desde entonces pues se ha creado un estado de latente de paranoia en torno a este asunto, ya no solo en Estados Unidos, sino en todos los países, sobre todo occidentales, ¿no? Y como bien apunta, no es para menos, porque los virus, esos asesinos invisibles, han ocasionado en multitud de ocasiones grandes matanzas, grandes exterminios. Una de las más conocidas fue la famosa gripe española, la gripe del año 1918-19, coincidiendo con la finalización de la Primera Guerra Mundial, que fue una pandemia de tal magnitud, bueno, la mayor pandemia conocida en la historia, que se cuentan sus víctimas en un número de unos 50 millones de personas. Fíjate, ¿no? 50 millones de personas.
En Europa, porque no había datos del resto de los sitios, ¿no?
Sí, concretamente en España, por eso, de ahí que se llamara la gripe española. En España fue de los pocos países que informaba de esta pandemia, porque no era una parte beligerante en el conflicto, ¿verdad? Pero efectivamente fue a nivel global. En España hubo muertos, hubo 300.000 muertos también. O sea, ninguna nación se libró de este azote, ¿no?
En la Edad Media también hubo una epidemia de estas que dice que se llevó a un tercio de la población de todo el mundo.
Efectivamente, un tercio, que no es poco. En la famosa peste negra en el siglo XIV murieron 1 de cada 3 europeos, lo cual es una barbaridad. Y bueno, yo creo que todo esto en gran medida parte de que nosotros convivimos con una serie de microorganismos que a los cuales consideramos muchas veces como algo cotidiano y algo que no nos puede hacer daño. Pero por arrojarte un dato, Miguel, fíjate hasta qué punto conocemos poco a nuestro enemigo, a esos pequeños enemigos invisibles. En Estados Unidos, a día de hoy, mueren del orden de 50.000 personas cada año por gripe, por gripe común, ¿eh? Es decir, resulta ser un virus que no es del todo controlable, porque además tiene la característica, en el caso de la gripe, claro, de que muta mucho de una temporada a otra. Entonces, en personas que ya tengan cierta predisposición a enfermarse o tengan complicaciones cardiovasculares, etcétera, pues bueno, son carne de cañón para un virus de la gripe, que en principio debería ser un poco inofensivo, ¿no?
Y estos son los virus, digamos, naturales, entre comillas. Hay otros que son una amenaza tremenda, que son los creados en laboratorio o los que están controlados en laboratorio, que podían caer en manos no convenientes, ¿verdad?
Claro, aquí hablamos del bioterrorismo, ¿verdad? Si antes hablábamos de que grupos disidentes, resentidos o grupos terroristas pudieran acceder a armas nucleares, pues también tenemos que hacer un paralelismo con las armas biológicas. Hay algunos estudios a este respecto. Usar un virus como arma resulta sumamente destructivo y demoledor. Un estudio llevado a cabo, Miguel, en 1970 por la Organización Mundial de la Salud ponía de manifiesto las potencialidades de este tipo de armas. Concretamente, se trataba de arrojar 50 kilos de ántrax desde una avioneta, era un simulacro, ¿no? 50 kilos de ántrax desde una avioneta hacia una gran ciudad. El resultado era de 100.000 muertos, 50 kilos de ántrax. Después, la administración americana llevó a cabo también, esto más recientemente, en el 2001, un ejercicio con un virus que se considera pues prácticamente extinguido, que es el de la viruela, que tiene una mortandad de un 33%. Hicieron un simulacro en 3 centros comerciales, pues un poco soltando este virus, y bueno, el resultado era de 1 millón de personas que podrían morir. Es decir, que bueno, y es algo que no... es un enemigo que no vemos, un arma que no es percibible visualmente.
Y que está ahí,
¿no?,
escondida. Otro peligro es la superpoblación. Según algunos datos, dicen que en el año 2050, es decir, dentro de casi nada, este planeta puede tener 12.000 millones de personas, es decir, el doble de la población que hay actualmente, con lo cual no habría recursos suficientes para alimentar a toda la población.
Sí, además ya los ecologistas ya consideran que ese límite de tolerancia se superó hace bastante tiempo, ya ahora como unos 20 años, cuando ya superamos en torno a los 4.000 o 5.000 millones de personas. El problema no es tanto la superpoblación como la cantidad de personas que viven en nuestro planeta en relación a los recursos disponibles. Y entonces pues se considera que se está sufriendo una fractura en relación a la disponibilidad de los recursos alimentarios, más concretamente, y el ritmo al que crece la población, que es un ritmo pues exponencial, ¿no? Y bueno, esto lo estamos viendo a lo largo de este año. Hemos recibido informaciones realmente inquietantes en este asunto, con la famosa crisis alimentaria en la cual estamos inmersos, que esto no ha pasado, esto se dio a conocer hace unos meses, pero aunque las sociedades desarrolladas no notamos porque vivimos todavía en la opulencia y en el exceso, pero en los países en vías de desarrollo, bueno, esto está siendo una tragedia, y de hecho ya algunas organizaciones han hablado de lo que ellos denominan un tsunami silencioso, es decir, un fenómeno que puede ocasionar del orden de 50 millones de víctimas, ¿no?, por hambre.
Uh-huh. Alfonso, nos quedan 3-4 minutos antes de dar paso a las noticias. Otro de las amenazas que los científicos están levantando la voz y haciendo que nos demos cuenta, los NEOs. ¿Qué son los NEOs?
Sí, efectivamente, los objetos cercanos a la Tierra. Se trata de estos asteroides que en cualquier momento pueden colisionar contra nuestro planeta. Y bueno, de hecho ya pasó hace un par de meses, hace poquito, en la madrugada del 6 de octubre, no sé si recordaréis, que bueno, entró un pequeño asteroide, en este caso era pequeño, de 3 metros, que impactó, bueno, se desintegró en la atmósfera a la altura del norte de África, por Sudán, por ahí creo, ¿no? Y produjo una detonación considerable, como de una pequeña bomba atómica, ¿eh? O sea, es un peligro que sigue latente, ¿sí?
Y no es, ha ocurrido una vez, ha ocurrido muchas veces, ¿verdad? Hay datos a lo largo de la historia que ponen los pelos de punta.
Claro, efectivamente.
Es una desaparición, cosa que... incluso, disculpa, de los dinosaurios, dicen que fue producido por una pequeña roca que cayó del cielo.
Claro, bueno, en este caso una roca de 7 kilómetros, fíjate, ¿no? Yeah. Hizo desaparecer a una especie tan poderosa como la de los dinosaurios.
Hay unos datos aquí que tú transcribes de Oswaldo González, que dice: un cuerpo de 10 metros que caiga en una ciudad puede destruir un barrio. Un cuerpo de 100 metros puede destruir una ciudad entera. Si el meteorito es de más de un kilómetro, las consecuencias serían catastróficas. Uh-huh. Y parece que hay algunos que se están acercando con ritmo de colisión hacia la Tierra, ¿no?
Exacto. Yo creo que Oswaldo ahí con esas palabras bueno, manifiesta de una forma muy pedagógica la potencialidad de estas rocas. En general se considera que si la roca mide más de un kilómetro, las consecuencias pueden ser a nivel global. Y hay algunas por ahí relativamente cerca de la Tierra, de 2 y 3 kilómetros incluso.
El Apophis es uno de ellos que se está acercando.
El Apophis en este caso es una roca de unos 300 metros que se pronostica que bueno, se cruce en un primer acercamiento con la Tierra en 2029, pero que el efecto gravitatorio de la Tierra hará que en un próximo acercamiento, en 2036, la roca pueda ya colisionar contra nuestro planeta, precisamente en una zona que quedaría al sur de las Islas Canarias, con lo cual aquí nos pillaría un tsunami de mucho cuidado.
En 2 minutos, esbozar a un tema que preocupa, ya que has hablado de las Islas Canarias, en las Islas Canarias, que es la Cumbre Vieja. ¿Qué es la Cumbre Vieja y qué puede ocurrir ahí desde el punto de vista científico?
Bien, la Cumbre Vieja es un fenómeno, bueno, yo cuando me enteré me quedé alucinado de esto hace unos 7 u 8 años, ¿no? Y me propuse indagar bastante en este asunto. Se trata de un volcán situado en el suroeste de la isla de La Palma, un volcán que presenta una grave inestabilidad en su base, ya que tiene una fractura muy profunda, y se considera que en la próxima erupción de este volcán, esa mole, esa montaña inmensa, podría caerse al océano Atlántico, desplazar una gran cantidad de agua, unos grandes tsunamis que atravesarían el Atlántico y arrasarían la costa este norteamericana, el Caribe, Nueva York, etcétera, quedarían arrasadas por estos tsunamis. Esto según los estudios de unos científicos británicos, claro, que ha sido muy controvertido.
Si hubiera un terremoto o algo que se puede... De hecho, un terremoto que se pusiera en erupción el volcán.
Efectivamente, sí.
Que se pusiera en erupción el volcán.
Que se pusiera en erupción, sí, sí.
Algo que ocurre cada 100 años y que ha ocurrido... faltan como 30 o 40 años, si se cumplen esas previsiones, para que ocurra en La Palma.
Sí, sí, pues fíjate, la última erupción del Cumbre Vieja fue en 1949 y pues según las estadísticas es cada 80, 90 años, pues fíjate, en 1949 pues que quizás nos quedarán 20 o 30 años para una próxima erupción en este volcán. Eso no quiere decir que la isla, en fin, se vaya a fracturar en ese momento necesariamente, pero ciertamente hay un grado de incertidumbre, claro. Sí.
Y lo que haría es que resquebrajaría la montaña, caería al mar y provocaría un tsunami.
Sí, sí. Sí, vamos, un tsunami, tú fíjate, se caería al mar una montaña, una mole de equivalente a 15 kilómetros de largo por 15 de ancho por 3 de alto. 500 kilómetros cúbicos, o sea, esto es un trozo de isla que se caería al mar. Y según los modelos elaborados por estos científicos británicos, se calcula que el primer chapoteo que generaría esa caída al océano sería de unos 900 metros de altura.
900 metros de altura.
Una ola, según los modelos informáticos de estos británicos. Han sido unos modelos muy controvertidos, ¿eh? Claro, después esta ola tan inmensa, iría atravesando el Atlántico haciéndose cada vez más pequeña. Pero se considera que cuando llegara a las costas americanas serían de unos 40, 50 metros aproximadamente. En algunos documentales de la BBC esto se manifiesta de forma bastante gráfica, quizá un poco exagerada, como unas olas que llegan y arrasan los rascacielos de Nueva York, bueno, se meten por las avenidas y tal, de una manera un poco cinematográfica, ¿no? Sí. Pero bueno, eso en Estados Unidos, porque aquí en las Islas Canarias, vamos, no, quedaríamos totalmente arrasados, ¿no? Ni hablamos, ¿no? En África se considera que llegarían olas de unos 100 metros de altura aproximadamente, ¿no?
Tremendo.
Sí.
Dos y 58, casi una y 58 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa en este primer tema que estamos hablando, el reloj de fin del mundo, con nuestro invitado Alfonso Ferrer en las Islas Canarias. Pero enseguida regresamos, vamos a hablar de cosas más amables, el significado auténtico de la Navidad y otros asuntos aquí en este espacio en blanco de hoy. En Radio Nacional de España, no os olvidéis, tenemos un concurso en marcha, 900-137-137, en nuestro teléfono, 5 libros estamos sorteando. Después de las noticias regresamos, no os vayáis, que enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, seguimos. La segunda hora del Espacio en Blanco se abre aquí, en Radio Nacional de España. Tenemos un concurso en marcha, las líneas absolutamente llenas de gente que quiere conectar con nosotros. Teléfono gratuito, 900-137-137, por si queréis intervenir, si queréis entrar en el chat. Entrar en la página del Espacio en Blanco, www.espacioenblanco.es, pincháis chat y hay un montón de gente ahí que está comentando el programa de esta noche. Un programa que nos está hablando en estos primeros minutos del reloj del fin del mundo con Alfonso Ferrer desde Canarias y seguimos con el tema. ¿Sigues ahí, Alfonso, verdad?
Sí, señor.
Bueno, hay más cosas que han estado ocurriendo en nuestro planeta que siguen estando ahí, como el Katrina, huracanes que de repente se llevan un montón de gente. ¿La Tierra está de alguna manera manifestándose, está tratando de hacerse notar?
Pues yo creo que sí, sobre todo esto queda de manifiesto, Miguel, a raíz de algunos fenómenos meteorológicos adversos, inusuales. Mira, por ejemplo, aquí en Canarias, nosotros padecimos hace 3 años algo que los científicos pues reconocen que es consecuencia de este calentamiento global, que fue este fenómeno atmosférico, esta tormenta tropical Delta, que esto pues nunca ha pasado aquí.
¿Había ocurrido, verdad?
Sí, y dejó unos desastres, murieron personas desgraciadamente y todo, y ocasionó unos daños tremendos. O sea, una cosa que parecía pero de ciencia ficción, ¿no? Con árboles derribados, torres de la electricidad y todo. Y entonces, pues bueno, los científicos han estudiado este tema y, bueno, lo achacan un poco a las condiciones medioambientales inusuales que estamos padeciendo.
Hay algunas preguntas que están llegando, voy a tratar de pasarte unas pocas. Dice, ¿cuál es el arsenal nuclear que más bombas tiene en este momento, más cabezas nucleares, tras Estados Unidos y Rusia? ¿Tienes ese dato?
No, es que realmente, vamos a ver, realmente ahora mismo se calcula que hay 26.000 cabezas nucleares y que el 98% están repartidas entre Rusia y Estados Unidos. El resto estarán pues entre Irán, Corea del Norte, China, Francia, pero sobre todo estos países, China, Corea del Norte, Irán, Irán si la ha conseguido, claro, uh-huh. Tendrán un arsenal muy muy reducido, ¿eh? Aquí uh-huh. El problema en ese sentido, si es a nivel cuantitativo, es entre Estados Unidos y Rusia, sin duda.
Vale, seguimos un poquito con algunos de los datos que dan los científicos. Otro problema que se plantea es que el planeta se va a hacer cada vez más viejo porque hay cada vez menos niños, por lo menos en las sociedades avanzadas cada vez nacen menos niños y la población va envejeciendo, ¿verdad? Con lo cual eso va a ser un problema tarde o temprano.
Claro, pero esto no deja de ser un poco una especulación, a mí me parece una especulación divertida, ¿eh? Porque yo no creo que vaya a pasar. Pero es verdad que en el caso, y además se ha comentado mucho, en el caso de los hombres, el número y calidad de los espermatozoides está disminuyendo, con lo cual las parejas son menos fértiles. Es decir, esto se ha llegado en gran medida a pues, cuestiones relacionadas con la vida pues, de las personas hoy en día, el tema social, ¿no? Y sobre todo, pues por ejemplo, hay estudios que lo achacan directamente al teléfono móvil, ¿eh? O sea, está comprobado en estudios norteamericanos que la exposición al teléfono móvil hace que el número de espermatozoides, más concretamente la movilidad de los espermatozoides en el hombre, pues disminuye sensiblemente. Ya. O sea, hay factores ambientales que contribuyen en este sentido, sí.
Otro dato más. El acelerador de partículas este que se ha estropeado, tuvimos una conexión con uno de los científicos españoles que están allí. Hay algunas voces que se han alzado que dicen que podía provocar un mini agujero negro que podía ser una de las causas de esta crisis que estamos analizando esta noche.
Sí, pero por lo visto, según algunos informes del propio laboratorio, descartan esta posibilidad. Dicen que ya hubiera ocurrido antes debido a que la Tierra de por sí está bombardeada constantemente por rayos cósmicos que desatarían grandes cantidades de energía. Y si no ha ocurrido ya en la naturaleza, en este laboratorio, en este acelerador de partículas, pues difícilmente ocurrirá. Yo creo que podemos estar tranquilos.
Bien, bueno, por lo menos quitamos una preocupación.
Sí.
Extraterrestres, el posible contacto con estos seres. Parece ser que la vocación ya del ser humano en muy breve es salir fuera del planeta, llegar a Marte, establecer bases en la Luna, etcétera, etcétera, y un posible contacto con estas entidades. Y los científicos también plantean un poco esa posibilidad. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo factible porque también es una especulación sana y, ¿por qué no?, posible, ¿no? La cuestión un poco que yo planteo es qué ocurriría, cómo reaccionaríamos si nosotros de repente tuviéramos contacto con estas entidades extraterrestres. O sea, ¿seríamos razonables, seríamos racionales o reaccionaríamos con pánico, tal y como quedó de manifiesto hace ya justamente 70 años con la emisión de la famosa novela radiofónica de Orson Welles, que desató el pánico en numerosas localidades norteamericanas al pensar que se estaba radiando una invasión real? Bueno, esa yo creo que es la cuestión, ¿no?
Hay películas, hemos estado haciéndonos eco de alguna de ellas, Ultimátum en la Tierra, que hablan también de esa posibilidad de que lleguen, no precisamente para salvar a los seres humanos, sí para salvar a la Tierra. ¿Algunos científicos están apoyando esta teoría?
Bueno, los científicos sin duda apuestan mínimamente por la posibilidad de civilizaciones extraterrestres, y si no, ahí tenemos el proyecto SETI, que no es ninguna quimera, una cosa que está funcionando. La gran incógnita, el gran interrogante será qué ocurrirá el día que establezcamos esa comunicación. ¿Serán hostiles? ¿Serán pacíficos? Y yo creo que esa es la gran incógnita. Y sobre todo, y vuelvo a repetir, ¿cómo reaccionaremos los humanos? ¿Saldremos a la calle? ¿Habrá suicidios? No sé. Yo, esa es la cuestión que más me inquieta a mí.
Otro y casi el último que vamos a poder analizar es la rebelión de las máquinas, otro de los peligros que los científicos están avisando que puede ocurrir en este momento. Gran parte de la vida moderna del hombre, de al menos occidente, del mundo civilizado, está basado en máquinas, ordenadores, teléfonos móviles, GPS, etcétera.
Claro.
Pero dicen que esas máquinas o esos aparatos que utilizamos pueden llegar a tener inteligencia y pueden rebelarse contra nosotros. Una
sí.
Hipótesis de ciencia ficción cada día más cercana.
Yo no la veo tan de ciencia ficción, ¿eh? Yo la veo incluso más plausible que la de los extraterrestres, incluso, ¿no? Porque la clave está en lo que tú has apuntado, Miguel, que es la dependencia nuestra creciente con la tecnología, que ya la incorporamos en nuestro propio organismo. Muchas veces nos ayuda a desarrollar nuestra vida diaria, somos muy dependientes. ¿Qué ocurrirá el día, a la velocidad a la que se desarrollan las capacidades informáticas, qué ocurrirá el día que se despierte esa conciencia, esa chispa de la conciencia en nuestros ordenadores y tomen sus propias decisiones y se empiecen a reproducir y empiecen a poblar la Tierra y empiecen a competir con los seres humanos por los recursos? Eso ocurrirá tarde o temprano, además lo dicen algunos científicos muy reputados como Martin Rees.
Tarde o temprano.
Sí, es una consecuencia lógica de la evolución de las cosas. Las capacidades informáticas, bueno, todos lo sabemos, evolucionan a una capacidad, el número de circuitos integrados en las placas es cada vez mayor, cada vez las cosas son más pequeñas. Habrá un momento en que esta chispa de la conciencia, por la cantidad de conexiones que se establecen en los ordenadores y en las máquinas, al final será inevitable y empezarán a tomar sus decisiones y empezarán a autorrepararse y, como digo, a reproducirse, ¿no?
La televisión...
Hay varios ensayos científicos muy interesantes, sí, sobre esto, ¿eh?
Eso te voy a decir, que la televisión de vez en cuando nos sorprende con esos super robots que ya hacen un montón de cosas y que cualquier día solamente van a tomar decisiones por encima de nosotros. A punto de terminar, Alfonso, ¿qué podemos hacer ante toda esta historia que se nos viene encima?
Hombre, pues sobre todo tener información, tomar conciencia, ser consciente, ser responsable, y en determinados temas de gran calado, como es el cambio climático, que ahora lo estamos padeciendo, que es una amenaza que no es potencial, que ya estamos pasando por ella, o cualquier otra que pudiéramos sufrir, como es la llegada de un asteroide, crear un marco internacional donde los países puedan ponerse de acuerdo, que haya consenso, coordinar las decisiones y tomar medidas. Es tan simple como ponerse de acuerdo, tomar conciencia y ponerse de acuerdo.
¿Y tú crees que hacen caso?
Yo tengo muy pequeña
los
esperanza en que sí.
Los... sí.
Yo tengo, porque además quedó de manifiesto con el famoso fenómeno del agujero de la capa de ozono. Se firmó hace veintitantos años el famoso protocolo de Montreal, en el cual los países se comprometían a disminuir las emisiones de estos CFC, ¿no?, tan perniciosos para la atmósfera. Y bueno, ahí está, ese agujero más o menos se ha mantenido porque se han reducido esas emisiones, ¿eh? Esto demuestra que si los países y los gobernantes quieren, pueden.
¿Eres optimista, eh?
Yo sí. Yo pienso que sí. Y...
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Música indica que tenemos que terminar, Alfonso, el tema. Si hay alguien que quiera más datos, tenemos un montón de oyentes preocupados por el asunto, que piden datos. ¿Dónde pueden conectar contigo? ¿Alguna página web o algún lugar?
Bueno, si quieren pueden entrar en mi blog personal,
¿sí?,
donde está además mis vías de contacto, mi email. El blog es alfonferrer.blogspot.com. alfonferrer.blogspot.com.
Sí. alfonferrer.blogspot.com.
Exacto.
Alfonso, ha sido un placer.
El placer ha sido mío, Miguel.
Espero verte, que haya mucha suerte con ese libro. Espero verte en Tenerife, en las Islas Canarias, antes de que ocurra cualquier de estos desastres. Ojalá seamos capaces, seamos inteligentes para alejarlos de nosotros y no ocurra.
Sí, hay que tener esperanza, Miguel, seguro que sí.
Espero verte dentro un poquito y que nos prepares cosas de las que están ocurriendo ahí en Canarias. Ya sabes que formas parte del Espacio en Blanco.
Muchas gracias, Miguel. Yo también te espero por aquí, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Y antes de preparar nuestro segundo tema y hablaros de la Navidad, una de esas antiguas historias de imaginación y terror que os contábamos, la de hoy, no sé si titula El Piso o la antigua, El Piso se titula. Atentos, el concurso sigue en marcha, 900-137-137, pues si queréis intervenir, y después nuestra segunda invitada, aquí en directo en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco.
Buscar piso es una de las tareas más duras, sobre todo si se dispone de poco tiempo y de poco dinero. Mi traslado a aquella ciudad había sido decidido a última hora. Cosas de la empresa para la que trabajo. Llevaba ya una semana viviendo en un hotel que me salía bastante caro y no podía dilatar más aquella situación. Debía alquilar un piso cuanto antes. Busqué y busqué durante días, infructuosamente. No aparecía nada que me interesara realmente. Por fin una tarde, cuando volvía del trabajo hacia el hotel, vi un anuncio en un portal. Se alquila ático. Sin pensarlo dos veces, subí y llamé a la puerta. Tardaban en abrir. Parecía que no había nadie. Ya me disponía a marcharme cuando la puerta se abrió. Una mujer joven, bonita, muy pálida y con aspecto cansado apareció en el umbral.
¿Qué desea?
Buenas tardes. ¿Es este el ático que se alquila?
Ah, sí. Es este. ¿Está interesado?
Sí. Necesito piso urgentemente. ¿Puedo verlo?
Sí. Sí, pase.
Gracias. El piso era grande. Más de 100 metros cuadrados.
Es un piso muy bonito. Tiene mucha luz. Sobre todo, por la mañana.
¿Es usted la propietaria?
Sí. Sí, es mi piso. Lo compré para los dos.
¿Cómo?
Mi marido. Lo compré cuando me casé con él. Qué pena, ¿verdad?
¿Cómo?
Qué desagradecido. Voy a sentarme. Estoy muy cansada.
¿Le ocurre algo?
Es que estoy muy cansada.
Mm.
Había algo extraño en aquella mujer. Sus ojos parecían no tener brillo, y sus movimientos eran lentos como los de una anciana. Sin embargo, no aparentaba tener más de 30 años.
Los muebles también son míos.
¿Por dónde se sale a la terraza?
Por ahí. Vaya, vaya usted.
La terraza era espléndida, llena de plantas y con una hermosa vista sobre la ciudad. Permanecí en ella un par de minutos. Cuando regresé al interior, la mujer no estaba.
Oiga, señora, ¿está usted ahí?
Entonces ocurrió algo muy extraño. La puerta que daba a la terraza se cerró.
¡Señora! ¡Señora!
Qué raro, no hay nadie. ¿Dónde se habrá metido? Esperé varios minutos y la mujer no volvía. No comprendía lo que estaba ocurriendo. Salí a la escalera. No se veía a nadie. Bajé un piso y llamé a una puerta. Me abrió otra mujer.
¿Sí?
Hola, perdone. Es que he subido a ver el piso de arriba, el que se alquila. Y no sé dónde se ha metido la señora.
¿Qué señora?
La del piso, la dueña.
¡Ay, pobrecilla! Esa señora ya no vive.
¿Cómo dice?
Ha sido un caso muy triste. El marido la dejó. Y ella se tiró desde la terraza. Ay, pobrecita. Parece que la estoy viendo. No crea que murió en el acto. ¿Qué va? Murió 2 horas después, en el hospital. Ay, una pena, una pena. Si le interesa, venga por la mañana, que es cuando está el portero. Ahora no hay nadie.
Pero si acabo de ver el piso.
¿Ah, sí? ¿Quién se lo ha enseñado?
Una señora, decía que era la dueña.
Oh, qué raro, ¿qué dueña?
He dejado una puerta abierta, no me he atrevido a cerrar.
¿Y dice que le han abierto?
Sí, y me han enseñado el piso.
Qué raro. Voy a subir a ver. Uy, pues sí que está abierto, ¿sí?
No le digo que había una señora.
Pues no me lo explico. Soy la única que queda en la finca. ¿Cómo era esa señora?
Pues era joven, rubia, con una bata azul.
¡Ay, por Dios! ¡No me diga usted eso!
¿El qué?
¡Ay, calle, calle, por Dios!
Tenía una especie de lunar grande a un lado de la boca.
¡Ay, no, no puede ser! ¡No me asuste usted! ¡No me asuste!
Pero, ¿por qué la voy a asustar? ¿Qué está usted diciendo?
¿Que era ella? ¿No lo comprende? ¡Ella! ¡La muerta!
Dejé a aquella pobre mujer en un estado de gran excitación, horrorizada. Efectivamente, aquel piso estaba vacío. La que me abrió la puerta, aquella mujer pálida, con aquel lunar junto a la boca, había muerto hacía más de un mes. Y yo estuve hablando con ella. Sí, yo estuve hablando con un fantasma. Ocurrió realmente. Y hoy todavía no consigo explicármelo. Por supuesto, no alquilé aquel piso.
En varios programas hemos tratado este tema. cómo nuestros seres fallecidos en algunas ocasiones han intentado comunicarse con nosotros. ¿Es posible entonces contactar con personas que ya han muerto? El 12 de septiembre de 2008 tuvo lugar un aparatoso accidente entre trenes en la ciudad de Los Ángeles. El balance de víctimas se conoció enseguida: 24 muertos y más de 135 heridos. A las pocas horas, los servicios de emergencia encontraban entre los amasijos de hierro el cuerpo sin vida de Chuck Peck. Pero su hijo, su prometida y hermanos habían recibido hasta 35 insistentes llamadas desde su número de teléfono móvil. Al descolgar, siempre sonaba lo mismo: interferencias. La autopsia del cuerpo demostró que Chuck viajaba en el vagón que recibió de lleno el impacto del otro tren. Murió en el momento. Sin embargo, había algo que no cuadraba. Las horas de las llamadas realizadas desde su móvil fueron posteriores a la hora del accidente. Su prometida ha llegado a declarar que en el fondo están convencidos que Chuck, desde alguna parte, quería decirles algo. ¿Quizás despedirse? El mundo de los sueños es un tema que apasiona al hombre. ¿Cuántas veces nos hemos despertado de un sueño y pensamos, ojalá fuera real? O al contrario, nos aliviamos de saber que todo ha quedado en una pesadilla. Son muchas las investigaciones que se realizan para desentrañar el laberíntico mundo de los sueños. Pero un laboratorio de neurología japonés ha dado un paso más. Quieren transformar los sueños en imágenes que puedan ser vistas en una televisión. Estos investigadores quieren conseguir recrear en imágenes el contenido de las percepciones cerebrales e incluso consideran que en un futuro pueden crear imágenes gracias a las señales que atraviesan nuestras neuronas y poder así ver en pantalla nuestros sueños y otros pensamientos como si de una película o programa de televisión se tratase. La última noticia se la dedicamos al cantante británico Robbie Williams. Por todos es conocido su fascinación por los extraterrestres. Y no solo ha dedicado este año en observar el universo, sino que ahora se adentra en las profundidades del océano, en busca de pistas que confirmen que existe vida fuera de nuestro planeta. El cantante se ha trasladado hasta California. Allí, en el Océano Índico, está casi seguro de encontrar pruebas irrefutables de su existencia, ya que en la zona de Malibú han tenido lugar muchos avistamientos en los últimos años. Hace año y medio se tomó un descanso en su exitosa carrera musical para entregarse por completo a investigar el fenómeno OVNI, al que va a dedicar todos sus esfuerzos. Robbie Williams asegura que ha presenciado 3 avistamientos en su vida. Les tendremos informados del resultado de sus investigaciones.
Tres y 27, 2:28 ahora mismo en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en el Espacio en Blanco. Eran parte de las noticias y la historia que habéis escuchado anteriormente con la voz de Fernando Tejada y Susana González, dos antiguos compañeros del programa, era una historia real. Una historia real que dramatizamos y que había ocurrido. Y queremos recoger esas historias vuestras para volver a contarlas aquí en el programa. Hay un teléfono, un contestador, 91-346-1055, 91-346-1055, y el teléfono que sigue en marcha, gratuito por si queréis intervenir, 900-137-137. Y vamos ya con el segundo tema de este programa de hoy, que tiene que ver con estos días que estamos comenzando a vivir.
Nuestro próximo tema nos lleva a conocer algo más acerca de estas fiestas que se acercan. La Navidad tiene muchos significados más allá del apetito consumista al que nos empuja nuestra sociedad. La Navidad es mucho más. Si tuviéramos que hablar de la Navidad desde su definición más pura, nos tendríamos que ir a la noche de los tiempos y recordar que no es más que una fiesta pagana dedicada al dios Sol y que además coincide con el equinoccio de invierno, el 21 de diciembre. Los cristianos la adoptaron después del Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Pero realmente, si tenemos que hablar de la Navidad, lo idóneo es ser evocadores. Para poder hablar de la Navidad, tendríamos que recordar las imágenes que nos produce: una casa cálida, el encuentro de la familia, los amigos, y asimismo recordar que en aquella época todos éramos más amables con el entorno. Todos saludábamos a todos, sonreíamos. De hecho, cuando pensamos en Navidad, pensamos en una abuelita sentada al fuego contándonos mil historias, como empiezan los cuentos, Érase una vez, o Dejar que os cuente una historia. ¿Quién nos recuerda esto? Y las velas, velas de colores, velas de formas, velas de aromas. De las que recuerdo mejor son las de olor a canela, con formas de espiral. La verdad es que dentro de las evocaciones de la Navidad está el rito de colgar muérdago en la entrada de la casa, el de regalar macetas con flores de colores vivos entre los que gana, cómo no, el rojo, y el de colocar ese árbol al que adornamos de colores. Intercambio de regalos y sobre todo comer y beber, todo esto frente a una cristiandad de recogimiento, sobriedad y recogimiento del 325 después de Cristo. Se acerca la Navidad y nosotros queremos prepararnos para ella. Nos ayuda nuestra invitada.
¿Cómo han cambiado las cosas, Isabel?
Muchísimo.
Ya, estas Navidades ya no son lo que eran, ¿eh?
Pero ni siquiera ya en el ámbito propiamente cristiano tampoco. Mm. Generalmente, en el año 325, estamos en el Concilio de Nicea y se abraza esta fiesta pagana como tantas, muchas fiestas paganas que tenemos, como una fiesta de celebración, pero asimismo como también una fiesta de meditación. Y ni siquiera hoy ya tiene este sentido.
Ya. Déjame que te presente. Isabel Gómez Ruiz es psicóloga, pertenece a un centro que se llama ITEE, que significa Instituto
Técnico Integral de Enseñanzas Energéticas.
Y es una experta, ha estudiado mucho acerca de la Navidad y de los rituales de la Navidad. Dice que no nos conocía del programa. Cosa, no sé, yo ahí te apunto con un punto, pero que has estado mirando en... ¿Dónde? ¿En YouTube? Y que habíamos tenido 30.
En el YouTube habéis tenido 30.000 entradas durante la semana. Una amiga y yo estuvimos observando las entradas y en la página web no lo vimos, pero estuve viendo dos en la página web también.
Y ya nos conoces un poco, ¿no?
Sí.
Bien, pues eso, ¿qué es la Navidad? ¿Cuándo se hace este invento de la Navidad? ¿Quién la inventa?
En las cavernas.
¿En las cavernas?
Realmente la Navidad, como nosotros lo conocemos, nace en el Concilio de Nicea, en el 325, generada por Constantino.
¿Bien? Sí.
Pero realmente lo que nosotros conocemos como Navidad, sí nos tendríamos que ir a la noche de los tiempos, irnos a lo que nosotros conocemos como el solsticio de invierno.
Una fiesta pagana.
Totalmente pagana. Sobre todo en lo que es en el norte, muy profundo en el norte de Europa, Finlandia, Suiza, Alemania, Liechtenstein, en algunos lugares de Irlanda, de Inglaterra, es decir, todo lo que es la Europa más profunda y más que nosotros conoceríamos como celtíbera,
celta, sí,
o más celta, se sigue celebrando. pero se sigue celebrando como puramente sería, es decir, mañana día 21.
Mañana, que es realmente cuando es el equinoccio.
Efectivamente. ¿Qué sucede? Que debido a que el equinoccio realmente es el día 21 y en el Concilio de Nicea se ajusta el calendario con el calendario que nosotros tenemos actualmente, que es el justiniano. Uh-huh. Anteriormente, el Concilio de Nicea, el calendario que teníamos era el famoso lunar. Uh-huh. Con lo cual, los ciclos para las cosechas y los ciclos para lo que eran otros otro tipo de cosas de la vida cotidiana de los seres humanos llevaban otros ritmos. Entonces, los solsticios y los equinoccios, así mismo como lo que llamaban Sabas o Esbat, que fue después también así llamado por los judíos, que además este equinoccio también coincide con el Rosa Sana judío.
¿Con el Rosa Sana?
Rosa Sana.
Sana
judía, que también es una fiesta principal judía. Uh-huh. Entonces, las lunas eran lo que marcaban el principio de las cosechas. ¿Por qué en esta época se come tanto? ¿Por qué en esta época se sigue comiendo tanto? ¿Por qué en esta época, digamos, se pretende llegar a la opulencia o a comer tanto? Uh-huh. Esto se debe a que lo que hacían antaño era preparar el cuerpo para el trabajo.
Sí, por eso se atiborraban de...
Claro, porque posteriormente llegaba el momento de ponerse a sembrar. Y además era una fiesta, porque a través de la fiesta lo que se hacía era buscar la bendición de los sentidos y la bendición de los dioses, que eran bastantes. Por entonces había un promedio, si mal no recuerdo, de 32.
Sí.
Eran bastante politeístas. Y buscar esta bendición a través de la fiesta para que la cosecha fuese propicia. Mm.
Y hoy, perdóname que te interrumpa, hoy, o sea, el día 21 de diciembre se celebraba el nacimiento del sol.
El nacimiento del sol.
Los días empezaban a hacerse ya más largos.
A partir de hoy, bueno, perdón, a partir de mañana, a partir de mañana, los días y las noches van a tener el mismo, la misma duración.
La misma duración.
Empiezan a coger la misma duración. Con lo cual, es el momento de ponerse a sembrar. Y este es el símbolo del sol. De hecho, muchas de las oraciones paganas que habéis oído, si habéis estado en Inglaterra, si habéis estado en Londres, donde más queda en Irlanda, es aquello de así como en la noche cede al día, así pone los pies en el camino a la señora para que llegue la primavera.
Yeah.
Es una bendición para que llegue la primavera.
Y la iglesia se apropia de esta fecha e inventa la Navidad. Cristo nació realmente el día 24 de diciembre, como dicen, Jesucristo.
Jesús de Nazaret, según restos arqueológicos y antropológicos que se han podido encontrar, se cree que nació el 29 de septiembre.
¿Ah, sí? ¿El día de mi cumpleaños?
Felicidades.
29 de septiembre, no lo sabía, no había oído eso, ¿sí?
Sí, lo que sucede es que la fecha concreta no se puede arqueológicamente del todo demostrar. Está ahí entre el 4 y el 29 de septiembre, pero que septiembre es seguro. Y si vamos a restos arqueológicos y bíblicos, todo concuerda con esta fecha.
Ya, ¿y por qué no lo montan en diciembre y nos engañan de esa manera?
Porque si no, el niño sol que nace con la aureola sol no puede coincidir con el nacimiento del dios sol que nosotros teníamos. Entonces, en el Concilio de Nicea, además de establecer los papados como nosotros los conocemos hoy, porque por entonces los papados había un papa por cada país, incluso en algunos países, como por ejemplo España, que había varias coronas, había un papa por cada corona que había, véase la corona de Castilla, la corona de Valencia, la corona de Navarra, etcétera. Entonces, la figura del papa también es abolida para un solo papa. Con esto, lo que también se buscaba era, a través del símbolo del árbol de Jetsé, el hecho de decir como que el papa era descendiente espiritual de Jesús de Nazaret. Es decir, todo se buscó para que confluyera desde esta perspectiva.
Ya. Montar una fiesta y...
Sí.
Cuyo significado... es el nacimiento del Mesías para los cristianos.
Efectivamente.
El nacimiento del Dios solar para otras culturas.
Y el nacimiento de lo que nosotros conocemos, la cristiandad, más o menos hoy. Porque también nació un día como hoy. Uh-huh. Perdón, un día como el 24, exactamente.
Ya.
Es decir, el día 24 de diciembre, lo que realmente nace es la cristiandad como la conocemos nosotros.
Ya.
Como la iglesia.
No des muchos golpes a la... Eso es. ¿Cómo la celebran en otras culturas? ¿Es importante el día 24 de diciembre para ellos también?
Por ejemplo, en Japón, China, Corea... No. No, en lo más mínimo. No obstante, rendidos a la cultura, sí suelen transmitir felicitaciones, sí hay un gran negocio montado en torno a esto, pero para ellos no es un día especialmente que tenga ninguna relevancia de ningún tipo. Sí coincide, curiosamente, con los judíos, que va a ser su Pascua o una de sus fiestas, que es el Rosh Hashaná, que es una fiesta de purificación y una fiesta de bendición, que además en la que también se come, se comparte, se pide luz y también es una fiesta, por decirlo así, de intercambio. Curiosamente coincide también con el origen de esta fiesta de intercambio de una forma circular, no bilateral, sino circular, que fuera una forma de intercambio más circular. Los indios, tanto apalaches, que son los pocos que quedan en México, indios nativos, tabajaras, no es una fiesta especialmente particular para ellos, ya que para ellos la Nochevieja fue el día 31 de octubre, que es cuando su calendario lunar les correspondía que fuera su Nochevieja. Y ellos su Nochevieja la celebran haciendo rituales de canto, de baile y el famoso ritual de los 100 tambores, que es estar con los tambores dando al tambor e intentando a través de la música y del baile entrar en trance, esperando el mensaje y la bendición de los espíritus.
Hay muchos símbolos en la Navidad que han empezado a conquistar el planeta, como... ¿De qué eres tú, antes de nada, te pregunto? ¿De nacimiento o de árbol de Navidad? ¿Qué pones en tu casa?
Yo no soy cristiana.
¿Ah, no eres cristiana?
Aquí ni nacimiento ni árbol.
Ya.
Pero el árbol es muy interesante. ¿Alguien sabe qué significa el árbol?
No, nos lo vas a contar tú.
El árbol es
Tenemos
un símbolo...
Tenemos a María José Cascante, que es la que se encarga de poner los árboles aquí en Radio Nacional. Pero...
Es el símbolo más pagano de los símbolos paganos que se pueden poner. En el norte de Europa, o en casi toda Europa, como en muchas zonas de Inglaterra, la gente vive gracias al árbol, come gracias al árbol, se visten gracias al árbol.
Gracias a los árboles te refieres, a los
Efectivamente,
bosques.
Efectivamente, al bosque, al árbol, sí. A los frutos, a la fruta que da el árbol. Entonces, en agradecimiento a los espíritus de la naturaleza y al espíritu del árbol en sí mismo, se le adorna y se le hace este tipo de ofrendas como agradecimiento.
¿Y por qué ahora? ¿Porque no lo hacen durante todo el año?
Lo hacen durante todo el año poniéndole comida. Es decir, durante todo el año se espera generalmente a la luna llena para ponerle comida como ofrecimiento. Pero como esta es la fecha de este equinoccio, perdón, este solsticio, en el que además coincide con el previo a que vamos a hacer la siembra, además es la fiesta del árbol.
Ya. El nacimiento, bueno, es una costumbre cristiana, ¿no?
El nacimiento es una costumbre cristiana, puramente cristiana, que nace en el Concilio de Trento. Este no es del Concilio de Nicea.
O sea, mucho tiempo después.
Muchísimo tiempo después. Pero es que hasta el Concilio de Trento no se empiezan a utilizar imágenes como referencias divinas. Es decir, no se utilizaba la cruz como símbolo de somos cristianos. La cruz se utilizó muchos años antes como para identificarse los cristianos, ya que estaban en la represión, ya que estaban en el exilio. Pero era una forma de identificarse como ellos, era un símbolo. Esto no significaba posteriormente a que fueran a utilizarla. Es decir, hasta el Concilio de Trento no se utiliza la imaginería, que se dice generalmente. Es decir, la cruz ya como símbolo establecido de cristianismo ni se utiliza lo que es la imagen de las vírgenes, que las vírgenes llegan, la imagen de la Virgen llega en el siglo XIX, uh-huh, es decir, muy posterior ya si cabe, ni de los santos. ¿Qué sucede? Estamos hablando de la época medieval. En la época medieval tampoco se utilizan imágenes, pero de pronto en algunas iglesias sí empiezan a utilizar la cruz. Que esto sí se ve sobre todo en las películas, uh-huh, sobre todo en las épocas en las que quieren hablar sobre todo de, o bien de, sobre todo la época en la que, digamos, está el pueblo más llano, que siempre se le ha tildado como el más ignorante, por decirlo así. Entonces, uh-huh, utilizaban las imágenes para que la gente pudiera hacerse una imagen o una idea de lo que sería Dios.
Ya.
Es decir, el fenómeno de la antropomorfización, es decir, humanizar algo.
Ya.
Es posterior que llega la imaginación.
Dos símbolos más y quiero que nos des algunos consejos de cómo afrontar esta Navidad, pero de una forma bastante más auténtica. Papá Noel.
Papá
Santa
Noel.
Claus. ¿Es lo mismo que Santa Claus?
Papá Noel es Nicolás.
¿San Nicolás?
Es Nicolás de París. En el concilio de Nicea.
Volvemos a los concilios.
Se anula la figura del Papa como lo conocemos. Quedando su figura cambiada o transformada a lo que nosotros conocemos como obispos. A su vez, a ellos se les manda una movilidad. Es decir, los papas de Italia venían aquí, los de aquí se iban a Finlandia, por ejemplo, y así por toda Europa. Con tan buena suerte que un tal Nicolás de Bari, que era valenciano, le toca irse a Finlandia, efectivamente.
¿Que era valenciano? O sea, que Papá Noel, es lo mismo que Papá Noel.
Es lo mismo, efectivamente. Entonces, Nicolás de Bari le toca irse a Finlandia. Entonces, el carácter valenciano contrastando con el carácter finlandés.
Casi nada.
Y claro, obviamente fue un hombre que enseguida se hizo alrededor de niños. Era un hombre que se conocía realmente por su generosidad. Era un hombre que, además de institucionalizar la escuela como se conoce allí todavía, fue un hombre que se dedicaba a cuidar de los niños, a darlos de comer, los vestía, y es cierto que organizó talleres para que los niños estuvieran entretenidos. Tal fue su fama que allí se le llamaba San Nicolás, de San Nicolás
a Santa Claus.
Efectivamente.
Y era valenciano.
Era valenciano. Es más, allí se suele gastar la broma de decir: ah, vosotros sois de Madrid, ¿de dónde? Papá Noel.
Curioso, no lo había oído nunca.
Sí.
El tiempo vuela. Quiero que nos des algunos consejos. Básicamente este tiempo, o debería de serlo, ¿no?, aparte de un tiempo de recogimiento, como habíamos leído ahí, ¿no?, volver otra vez a la familia, a ese calor familiar que fuera realmente más auténtico y no tan consumista, es un tiempo de magia para los niños. ¿Tú crees en la magia?
Yo creo en la magia.
¿La magia existe?
La magia existe, y la magia está al alcance de todos, y es de todos y es para todos. No es exclusivamente de unos cuantos, ni es una élite, ni es algo que debería estar encubierto, ni es algo que debería estar escondido. La magia es una serie de energías que existen en la naturaleza, que nosotros simplemente lo que hacemos es canalizarla.
Ya, ¿y cómo podemos aprovecharla para esta Navidad? ¿Qué rituales se hacen para que la Navidad tenga magia? Más magia.
Bien, como habéis podido ver, la naturaleza en estos días se ha cubierto de verde y rojo, como pudiera ser, por ejemplo, el acebo. ¿Bien?
Sí.
Con lo cual, si nos hemos dado cuenta, en estos días lo que vamos a encontrar es muchas velas de color verde, rojo, dorado y plata. Generalmente las velas doradas significan la parte masculina de Dios. Es decir, el
Espera,
Dios.
Déjame, nuestra invitada nos ha traído como regalo unas velas de plata y de oro. ¿Las de plata has dicho?
Sí.
¿Significan aparte?
No, las de oro.
La parte masculina de Dios.
Esto es. Y las de plata, Selene, la luna.
La luna.
Entonces, por ejemplo, yo para mañana, que es día 21, si os apetece hacer algo.
Sí.
Bien, sería a las 12 del mediodía.
Ajá.
Que pusierais una de las velas de color dorado.
Sí.
Y a las 12 de la noche que pusierais las velas de color plata. ¿Bien?
Ah.
En un papel.
Sí, vale.
En un papel ponemos, por una cara se escribe en cursiva, es decir, lo que no es mayúsculas, ¿de acuerdo? En una cara del papel quiero poner: ¿qué quiero dejar atrás este año? y escribimos en cursiva todo lo que quiero dejar. Atrás, importante, las peticiones se hacen en presente afirmativo.
¿Por ejemplo?
Estoy
dejando atrás.
O dejo atrás...
Vale.
Mi desmerecimiento, dejo atrás el sentimiento de pobreza, dejo atrás el desamor...
La hipoteca se puede dejar, me dicen...
Intentarlo. Sí, intentarlo. Sí, señor. Hay que dejarlo atrás.
Bien.
Y por la otra cara del papel pondríamos qué quiero que venga este año.
Sí.
Igual. ¿Qué quiero que venga este año? Sería, este año quiero que venga la abundancia, este año quiero que venga la prosperidad, o está viniendo la prosperidad, está viniendo la abundancia.
Como algo ya cierto.
Esto es, porque tu cerebro no asimila la petición desde otra perspectiva. Y así tú canalizas la energía en esta dirección que es la que tú realmente quieres.
Ya, está viniendo, está llegando, está bien.
¿Mm? Más trucos.
¿Qué se hace con ese papel? Espera.
Ese papel se pone debajo de la vela, que es plata.
¿Se pone debajo? Perdón, el papel se pone debajo de...
Es decir, nosotros a las 12 del mediodía...
Sí.
Hemos puesto la vela de color dorado.
Sí, que se deja todo el tiempo hasta que se apague sola.
Hasta que se apague sola.
Sí.
Y entonces, a las 12 de la noche, vamos a poner la que es de plata. Y el papel lo vamos a poner debajo, pues del plato o debajo del cacharrito que lleve la vela.
Ya.
¿De acuerdo? Y cuando veamos que la vela se va a terminar de consumir, cogemos el papel y lo quemamos en lo que quede de la vela. Esto es. Bien, la tradición de la ropa interior roja. Eso viene de Italia.
Sí.
El rojo generalmente es actividad. El rojo generalmente es movimiento. Con lo cual, poniéndote ropa interior roja, o regalando ropa interior roja, que es realmente la tradición que viene, lo que te están deseando es que tengas mucha actividad de este tipo.
Sexual.
Sí, claro.
Ya.
Entonces, si lo que quieres es actividad de este tipo, pide que te regalen ropa interior roja.
Sí.
Bien, otro ritual que se hace sobre todo mucho en Sudamérica. Cuando yo viví en El Salvador, lo vi. Cuando estuve viviendo también un tiempo en México, lo vi. Yo recomiendo que sea simbólico, ¿de acuerdo? Yo recomiendo que sea simbólico, porque en México queman pilas y pilas. Es coger algo de ropa vieja que ya no utilices y quemarla. Esto se hace a las 12 también de la noche. Al quemar algo de ropa vieja que tú ya no utilizas, lo que estás haciendo es quemar la vibración de una energía que ya no te corresponde. Yo tengo un amigo psicólogo que es muy divertido, que suele decir que lo que hay que hacer es abrir el armario y decidir, ¿hay algo de ropa que hace 5 años que no te pones? Pues esa ropa va fuera. Si hay ropa que hace 3 años que no te pones, o te la quedas o la regalas. Y si hace 1 año que no te la pones, otra vez al armario. Esta ropa que tú vas a hacer que vaya fuera es la que estaría bien que quemaras, porque significa que tienes en el armario estancada una energía que ya no es tuya, ya no te corresponde.
¿Se hace siempre el día 21? O sea, ¿mañana o podemos hacerlo entre el 21 y el 24?
Esto yo recomendaría que se hiciera el día 31.
¿31 de diciembre? Vale, más cosas, rápido, nos quedan 2 minutos.
Muy bien, para la prosperidad.
El dinero.
Dinero.
Para quitarnos la hipoteca. ¿Qué hay
quitarnos
que hacer?
La hipoteca, las famosísimas velas verdes, que ahora las vais a encontrar, que son monísimas. Velas doradas y velas plateadas.
¿Y qué se hace con ellas?
¿Qué se hace? Se encienden durante la noche, durante la cena, sobre todo si es del día 31, ya que es el año nuevo de este calendario que tenemos. Y así podemos hacer que el deseo se quede atrás con el año viejo y empezamos con nueva energía el año nuevo.
¿Y hay que escribir algo en ese momento?
Se pide en voz alta, igual, en presente y afirmativo.
¿Y cómo sería esa petición? A ver.
Sería, bueno, pues está viniendo la abundancia, estoy dejando atrás la hipoteca, está viniendo la abundancia, estoy abierto a toda la abundancia y prosperidad que el universo en este momento desee darme. Tengo derecho, soy merecedora y lo quiero.
¿Solo velas verdes nos dicen o velas verdes de color plata y de color oro?
Yo recomiendo plata y oro sobre todo estos días. De mañana al día 31, todas las color dorado, todas las color plateadas que queráis, las que queráis. Si queréis además alternar con velas verdes, perfecto.
Ya. Un minuto, estamos a punto de irnos. ¿Y realmente funciona esto? Son, iba a decir una palabrota, o son historias que nos han montado para gastarnos el dinero, para que tengamos...
Funciona. Lo importante es, cuando vayáis a hacer un regalo, que sea un deseo circular, no que sea un regalo que queráis quedar bien.
¿Un deseo circular qué significa?
Un deseo de que te agrade, un deseo de que esto sea prosperidad para ti, de que esto sea algo bueno para ti. No un deseo de, mira qué bien voy a quedar, qué guay que soy.
Ya.
¿Mm? Porque así es cuando regalamos desde el espero que te guste, pero desde esa sinceridad, se olvidó el gastarnos a expuertas el dinero que nos gastamos.
Ya.
Diferente.
Esa sería la fórmula un poco de recuperar el espíritu auténtico de la Navidad, de salir de esta historia que nos están metiendo cada día más loca de comprar...
Sí.
Comprar y comprar y comprar y comprar.
Sí, es decir, la forma de dejar de comprar y comprar en estos momentos sería dejar de comprar desde ti, sino comprar desde la perspectiva del otro. Y entonces la forma en que consumimos desaparecerá. Y el deseo y la necesidad también.
Ya. Y a lo mejor acordarnos de que hay un montón de gente en el planeta que no tiene lo que nosotros tenemos. Estos días se aprovechan también un poco los medios de comunicación, nos aprovechamos con las tómbalas, las no sé qué, las no sé cuánto, pero bueno, en algún momento hay que hacerlo, que nos demos cuenta que hay gente que no tiene lo que nosotros tenemos.
Yo creo que esto es algo que deberíamos recordar 365 días del año.
Bueno.
Y en nuestras oraciones tenerlos a ellos también un poquito.
Ya. Y estos rituales, para terminar ya, aunque... sean, bueno, cosas así simbólicas, tratan de poner en acción esa magia que todos tenemos nosotros por dentro, que lo único que tenemos que hacer es creernos esa
Creerla.
Capacidad creativa, ¿no?
Esto es, creer en nosotros mismos. Esa sería la mejor magia que en estos momentos el Dios Sol podría regalarnos.
Isabel Gómez Ruiz, nuestra invitada, una sorpresa de haber estado contigo esta noche. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo,
www.itee.org. Ahí estamos.
Vuelve,
en ITE para todos vosotros.
Vuelvo a repetirlo otra vez. www.
I
de Italia,
T de tango,
tango,
I de Italia,
Italia,
E de eco,
¿sí?
Punto O-R-G.
O-R-G. Ahí te pueden conectar. Isabel Gómez Ruiz, un placer haber estado contigo, que tengas
con
feliz
vosotros,
Navidad de la
igualmente.
Verdad. Y te fichamos para que estés por aquí por el Espacio en Blanco.
Perfecto, a
Muchas
vuestra
gracias
disposición.
Por estar con gracias. Hola Paz, con esta música de Navidad que nos pone nuestro
profesor
Tchaikovsky. Sí, Enrique, nuestro
realizador. Cascanueces de Chaisco, de
los
chicos.
Ganadores.
Venga, vamos con los ganadores. Antonio Maroto, de Madrid. Pascual Airós, de Valencia. Carlos López, de Gijón. Alfonso Martínez González, de Calatayud, Zaragoza. Y Patricia Soriano, de Huelva. A todos ellos, muchísimas felicidades. Gracias por vuestros mensajes, por los emails, por las llamadas y por la gente que está en el chat. Que luego se nos pican si no les dedicamos unos segundillos.
Cada día más gente siguiendo, afortunadamente, el Espacio en Blanco. Las gracias para todos. Y habrá más concursos en estas próximas fechas del Espacio en Blanco. Y nos vamos, en 6 días regresamos, llegan las noticias a las 4, es el momento de terminar. Aquí habrá programas especiales del Espacio en Blanco, que tengáis mucha suerte. Igual haciendo algún truco de esos mágicos que nos ha enseñado nuestra invitada en la Lotería de Navidad, esta que llega el lunes, que haya mucha suerte para todos, que tengáis unas felices vacaciones si empezáis las vacaciones de Navidad y que disfrutéis, sobre todo, el espíritu auténtico de la Navidad, es lo que nos gustaría a la gente del Espacio en Blanco. Recordar que volvemos viernes madrugada al sábado con programas especiales, con maestros del misterio y con un montón de cosas apasionantes que no tenéis que perderos aquí en el Espacio Blanco en Radio Nacional. Y ahora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, una ráfaga de nuestra música especial. Cuidaros, disfrutar, ha sido como siempre un placer estar juntos aquí. Nos vemos la semana que viene.